Sin duda se está convirtiendo en una de las novelas destacadas y revelación de estos meses, y es que tenemos que hablar de Matar a Leonardo da Vinci. Es la novela, la primera novela de Christian Galbraith, y esperemos que no la última, porque sin duda a los lectores hay que recomendársela. Merece muchísimo la pena, porque ya de por sí la figura de Leonardo pues es enigmática, misteriosa, pero también fantástica, pues encima en este libro contada por Christian Galbraith muchísimo mejor. Precisamente con él vamos a hablar. Christian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenas.
Que oye, desde luego, lo que no cabe duda es que la figura de Leonardo da Vinci, lógicamente, da para muchos libros, para muchas novelas, porque es uno de los grandes entre los grandes.
Sí, lo que pasa es que siempre se cuenta la parte más enigmática, ¿no?, de Leonardo, y yo siempre he considerado que Leonardo tiene mucho menos enigmas o misterios de lo que la gente cree, pero los pocos que tiene son mucho más grandes de lo que la gente piensa, ¿no? Y yo creo que ha llegado el momento de descubrir también al hombre.
Claro. Y fíjate que tu novela precisamente empieza, yo creo que de una forma muy humana, es decir, con la muerte precisamente de él, ¿no?
Sí, al final, ¿sabes qué pasa? Que nunca me quise permitir licencias literarias. Estoy contando una novela histórica inspirada en hechos reales sobre una persona de verdad, que existió de verdad, que nació y que murió de verdad y que está documentado, ¿no? Entonces, el hecho de empezar con la muerte de Leonardo es para decirle al lector, tranquilo, no voy a manipular la vida de Leonardo con los hechos que ya conoces. De todas maneras, también el título juega con la ambigüedad, ¿no? Como jugó Leonardo durante toda su vida, y cuando se habla de matar a Leonardo da Vinci, se habla de matar al genio, ¿no? Y dar vida o renacer como una ave fénix al hombre.
Cuéntanos, Christian, ¿desde dónde te viene a ti esta fascinación por el personaje?
Bueno, es complicado, ¿eh? Es complicado contártelo porque ya sé que la radio es como la tele, que el tiempo es oro. En titulares te contaré que sucedió en Milán en el año 2009, ante la imposibilidad de entrar a ver el cenáculo en Santa María de las Gracias de Leonardo. Bueno, pues de repente me vi dentro con un grupo de niños de síndrome de Down y, bueno, te diría que fue una experiencia kármica.
Y desde entonces te interesaste por el personaje y eso ha derivado en una novela que yo creo que una de las partes fundamentales es la gran documentación que tiene.
Sí, además me hace muchísima ilusión que cuando, bueno, me pongo a leer críticas, ¿no? Críticas de compañeros de profesión, críticas de blogueros y tal, y que la crítica que hacen fuerte, desde el aspecto quizá más negativo, es la extensa documentación, ¿no? Y eso me gusta que sea la única crítica porque, lógicamente, estamos acostumbrados a un estilo de literatura mucho más rápida, mucho más de acción. Lo que pasa es que a mí me gusta que sea así, ¿no? Yo cuando leo, porque soy consumidor de novela histórica, me gusta que haya datos, me gusta que me describan cómo eran los ambientes, me gusta sentirme parte de la historia, me gusta sentirme protagonista o actor secundario dentro de la propia acción, ¿no? Y bueno, ojalá solo sean esas críticas las que llegan.
Y sin duda es una recompensa para el trabajo porque esa documentación, lógicamente, en tu caso ha sido incluso viajar y estar en lugares precisos y buscar entre libros y documentos. O sea que es una recompensa también, claro.
Bueno, yo creo que la recompensa para con el libro viene cuando te puedo decir que la muerte de Leonardo en Amboise, en el Valle del Loira, la ha escrito en Amboise. La conjura de los Pazzi en Santa María del Fiore la ha escrito dentro del Duomo de Florencia. Entonces, claro, pues imagínate, es que se respira desde otro punto de vista, ¿no? Pero la recompensa con el lector es cuando se acerca y me dice, no sé si tu Leonardo es el Leonardo de verdad, pero si no era así, debería haber sido así. Y entonces ya se te cae todo al suelo, claro.
¿Y qué clima se respira en esos lugares? Porque tiene que ser fascinante. Muchas veces, yo imagino que a ti te habrá pasado igual cuando vas a un lugar y siempre esa expresión famosa de si las piedras hablaran, ¿no? Me imagino que tiene que ser hasta el aire, ¿no?, diferente en esos lugares.
Bueno, depende. A ver, sí que es verdad que uno cuando viaja y está predispuesto, puede estar sugestionado o no, ¿no? Pero cuando uno está predispuesto, creo que recibe mucha más información. Al final, todo es energía. Pero desde las piedras hasta nosotros, ¿no? La comunión que tenemos con ese tipo de construcciones. Ten en cuenta que iba más allá de la pura arqueología. Historias, incluso los propios misterios, mensajes. Tú cuando vas a un pueblo o cuando vas a una ciudad y vas a la iglesia, sobre todo en Italia, ¿eh? En España no te puedo contar porque no he investigado tanto mi país como Italia. Pero cuando vas a un pueblo o vas a una ciudad y entras en la iglesia, ya sabes cómo era el pueblo. O sea, hay mucho tipo de información, ¿no? Y no tiene por qué ver todo con la religión, ¿no? Hay mucha información ahí entre líneas.
Y si tuvieras que destacar una faceta en concreto de Leonardo, ¿con cuál te quedarías?
¿Con cuál me quedaría? con la de curioso, por encima de todas las cosas. Lejos de la genialidad que se le atribuye, y si hablamos de Leonardo genio, hablaríamos de un Leonardo genio que se hizo a sí mismo. No que nació genio como Mozart, el compositor que a los 5 años componía, ¿no? Sino que un genio que se hizo a sí mismo. Entonces, por encima de todas las cosas, ser curioso. La gente no sabe que Leonardo era ilegítimo, iletrado, disléxico, bipolar, con déficit de atención. Eso no lo saben, y creo que es la parte más bonita. Todos le llamamos genio, ¿no? El prototipo ideal del hombre renacentista, pero no. Era un tío que se hizo a sí mismo, que fracasó en toda su vida. Fracasó en Florencia, fracasó en Milán, fracasó en Roma, y también ejerció una fuga de cerebros como están haciendo hoy los jóvenes hoy en día. ¿Sabes? A los 64 años se tiene que ir a Francia y muere a los 67, es decir, solo se reconoció los últimos 3 años de su vida. Entonces, curioso por encima de todas las cosas.
Y de alguna forma también se puede unir a algo que tú mismo has estado contando hasta hace, bueno, pues yo creo que incluso lo sigues haciendo, que ya hablamos contigo en su día, que era de tener talento, ¿no? Y precisamente yo creo que esa imagen de Leonardo que nos estás diciendo, lo que también nos enseña es que cualquier persona puede superarse a sí mismo y puede lograr sus objetivos y puede luchar por ese talento, ¿no?
Por supuesto, al final, fíjate, es que, mira, yo siempre digo que los pasos para tener un genio dentro en potencia, que un genio no es nada más ni nada menos que hacer cosas diferentes o cosas extraordinarias, ¿sabes? Y siempre digo que es la curiosidad, la observación, la perseverancia, el sacrificio y la pasión. Los talentos se pueden trabajar, las aptitudes se pueden trabajar, se pueden mejorar, pero las actitudes, la pasión, no se puede mejorar, eso tiene que venir de serie. Y creo que lo que marcó la diferencia de Leonardo para con el resto fue eso, la autoformación, porque no tuvo acceso a la educación de su época, la curiosidad, la autoformación y la pasión, por encima de todo.
¿Y crees que precisamente la pasión y la curiosidad también es lo que te ha llevado pues a poder hacer este libro tan, tan bonito y tan especial?
Pero no solo este libro, fíjate, yo no he estudiado no he estudiado periodismo ni he estudiado comunicación audiovisual. Yo hice magisterio y no llegué a acabarla tampoco. Y entonces he trabajado en televisión, bueno, porque he sacrificado muchas otras cosas y porque he perseverado, ¿no? Y porque veía que me faltaban conocimientos para poder trabajar en este medio y gracias a la autoformación, a la pasión, pues he conseguido llegar, ¿no? Siempre digo lo mismo. No significa que con la autoformación y con la pasión, si haces lo que hizo Leonardo, serás un genio de la pintura, un genio de la arquitectura, de lo que sea. Ni tampoco si haces lo que hizo Cristian Gálvez, serás presentador de Pasapalabra, pero que creo que eso es lo que marca la diferencia, ¿no? Que antes nuestros padres nos decían, bueno, que con una carrera ya tienes el futuro asegurado. Y hoy en día, desgraciadamente, ya no es así. Entonces, creo que lo que marca la diferencia es eso, autoformación y pasión.
Sí, porque
y si no salen las cosas, por lo menos podremos decir, lo intenté.
Claro, no, y fíjate que hablas de autoformación y sobre todo yo creo que también esa curiosidad es lo que te ha llevado a ti a tener ese gusto por la figura de Leonardo y al final pues escribir esta novela, o sea, que es decir que tú mismo, ¿no?, te has buscado esa documentación, te lo has currado a fin de cuentas, o sea, que es que realmente eres el ejemplo de lo que estás diciendo.
Sí, luego, ¿sabes qué pasa? Que luego la gente puede decir, mira, me gusta más, me gusta menos, estoy de acuerdo con las teorías que expones, no estoy de acuerdo. Pero, y me pueden incluso achacar el no tener un estilo determinado de escritor, ¿no? Bueno, tiempo al tiempo también, pero lo que creo que nunca me podrán negar es la pasión que le he puesto a la hora de hacer las cosas. Y sobre todo que si la gente lo lee, no puede tener ninguna duda de que la haya escrito yo o no. Independientemente de que luego conmueva o no conmueva, ¿no? Porque eso es tan subjetivo.
Oye, Cristian, y los que te seguimos habitualmente en Twitter lo sabemos, que tienes ahí ese gusto también por la Fiore, por el equipo de fútbol. ¿Eso te viene antes o después de haberte metido también en esta historia?
Bueno, eso me viene desde la época de Batigol, o sea, desde Batistuta. Sí. Lo que pasa que encima ahora se junta que está Joaquín y Borja Valero, y entonces ya, que encima son colegas, pues entonces ya, y la temporadaza que ha hecho la Fiorentina, pena ahí la final de Copa contra el Nápoles.
Sí, no, porque te vemos eso, que sí que eres como muy forofo de la Fiore, que está muy bien, la verdad, y también, oye, cuéntame, porque la gente que dice, vamos, nosotros lo vemos habitualmente en la televisión, ¿no?, y de repente has roto un poco esa imagen escribiendo este libro y te conocen de otra manera. Todavía hay mucho que conocer, ¿no?, de Cristian Gálvez, porque supongo que esto será el principio, o sea, supongo que es la primera novela, pero no te vas a quedar ahí, ¿no?
Pues no, lo que pasa es que los que sean consumidores transmedia, que se suele decir ahora, bueno, que aparte de la televisión, pues vean mi lo que tú dices, las redes sociales, Facebook y tal, verán que llevo desde hace 5 años metido en todo lo que tiene que ver con el tema de Leonardo, y de hecho sí, de hecho justo, bueno, esta novela, la historia del Renacimiento está concebida como una trilogía, en el que Leonardo nace y muere en el primer libro, es decir, no engaño a los lectores, es decir, no, la historia de Leonardo continúa, no, pero hay otros dos autores, artistas, cuyas vidas creo que merecen ser recontadas de nuevo. Entonces, ahí hay dos artistas que completarán la trilogía del Renacimiento, mi universo del Renacimiento italiano. Y luego estas Navidades doy un salto a la literatura infantil, porque yo tengo un trauma de pequeño, que era cuando me decían, venga, estudia que la letra con sangre entra, ¿no? Y yo siempre he dicho que con la sangre no se negocia, entonces yo prefiero decir que la letra con una sonrisa entra mucho mejor. Entonces creo que los niños pueden aprender divirtiéndose y creyendo que al final pueden convertirse en lo que son en potencia, unos genios.
Y que esto tiene también mucho que ver con el amor a la lectura, que siempre, parece que en España siempre lo critican, ¿no? Es decir, la gente no lee. Yo no estoy especialmente de acuerdo. Yo creo que la gente, afortunadamente, sí que todavía tiene gusto por leer y por la lectura. El problema es que a lo mejor siempre nos han intentado meter desde muy pequeñitos ciertos libros que no precisamente fomentaban nuestro amor por la lectura, ¿no? O sea, a lo mejor también hay que cambiar un poquito eso.
Toda la razón del mundo, pero absolutamente toda la razón. Fíjate, el primer libro que yo leí en mi vida fue una, que se lo agradeceré eternamente a mis padres, fue una edición muy, muy juvenil del Conde de Montecristo, ¿eh? O sea, imagínate.
Sí.
De hecho, hay muchas pinceladas de Edmundo Dantes en mi novela Matar a Leonardo da Vinci. Pero mis padres, por ejemplo, yo con 7 añitos empecé a coleccionar cómics y mis padres nunca me dijeron nada, porque era un tipo de lectura. Yo no estaba preparado en el colegio para leer a Juan Rulfo, un Pedro Páramo, o leer La Colmena. No, porque no fomentaba. Sí que es verdad que había que estudiarlo, pero no fomentaba, ¿no? No era un Robert Louis Stevenson, leerte Una isla del tesoro, una cosa así. Lógicamente, me di La Colmena con muchas dificultades en su momento, y años después, cuando uno ya tiene un bagaje, se lee La Colmena y dice, esto es otra cosa. Ahora lo entiendo todo y ahora sí lo disfruto. Pero claro, con 12 años te meten La Colmena o en el instituto te meten el Beowulf.
El Quijote incluso, ¿no? Porque con el Quijote yo creo que se le ha hecho un flaco favor al Quijote, porque muchos niños le cogen manía por eso precisamente.
Claro, pero fíjate, para eso están las ediciones infantiles, juveniles. No tienes por qué meter el poema del mío Cid en castellano antiguo. Mete una versión infantil, que el niño se entretenga, que luego cuando sea adulto ya leerá la versión adulta y la comprenderá mucho mejor. Pero yo creo que tendemos a eso. No, es que hay que leer a los clásicos porque lo demás no es literatura. Los cómics no es literatura, las revistas no es literatura. Bueno, cuando se trata de leer, se trata de aprender. Cuando se trata de aprender, se trata de entretenerse. Y así se aprende muchísimo mejor, siempre, por encima de cualquier cosa. Lee, yo siempre diré, el día que tenga hijos, porque todavía no tengo, pero lee, cualquier cosa, lo que quieras, pero lee. Y si lees cómics, no te limites a las viñetas, lee también, lee.
Pues la verdad es que es un buen consejo, sin duda alguna, igual que también yo creo que es un buen consejo recomendar a nuestros oyentes que lean Matar a Leonardo da Vinci de Cristian Gálvez, que es un libro que merece muchísimo la pena. Y de verdad, Cristian, ha sido un verdadero placer charlar contigo estos minutos y que, oye, que nos tomes en cuenta para las siguientes, como es una trilogía, pues todavía tenemos pendientes otras entrevistas, ¿eh?
Bueno, sí, ya te contaré. De momento a disfrutar de esta, que además este fin de semana con la Feria del Libro, pues ahí estamos para todos los curiosos que se quieran acercar. Pues ajá, que lean cualquier cosa, sea Leonardo da Vinci o no, pero que lean cualquier cosa.
Vas a estar firmando, ¿no?, en la feria.
Sí, nada, los 4 días que quedan de fin de semana, el 7, el 8, el 14 y el 15, a partir de las 7 todos los días.
Bueno, pues vete calentando la muñeca porque tienes firmas por delante, ¿eh?
Bueno, siempre me dicen, oye, no te da la muñeca de firmar tanto, y yo siempre digo que la mejor medicina para el dolor de muñeca, dolor de cualquier cosa, es la pasión, o sea que...
Pues sí,
estoy
pues
preparado.
Pues Cristian Gálvez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un placer, un abrazo.
Un abrazo.